Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna, ya en las semanas finales antes del plebiscito del 17 de diciembre. Y vamos a conversar hoy día con Cristian Valdivieso, director de Criteria, que por supuesto ha seguido todo este proceso para conocer cómo está viendo él el desenlace del proceso constitucional y los escenarios que se abren después. Bienvenido, Cristian.
Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Cristian, tú has escrito muchas columnas, has hecho muchos estudios. ¿Cuál es tu percepción de lo que son estas semanas, la sensación que hay antes del plebiscito? Sobre todo porque ya vamos a entrar en veda de encuestas, ¿no? El sábado entiendo que es la última posibilidad de publicar encuestas. Y bueno, hay diferencias. La encuesta de Axel Callís mostraba que seguía, digamos, con una diferencia muy grande el en contra por sobre el a favor. Por otro lado, la encuesta del CEP dice que hay todavía muchísima cantidad de indecisos. En fin, hay distintos números dando vuelta. ¿Qué es lo que te hace más sentido a ti?
A mí me hace sentido, primero, retomar una conversación que tuvimos hace un año, cuando también conversamos acá, y donde yo te planteé que veía un proceso constituyente que todavía no empezaba, pero que lo veía que iba a ser muy desenergizado, muy distante de la ciudadanía, y que el momento constituyente se había acabado. Que este segundo proceso era un proceso que se había estructurado por los partidos políticos para resolver más bien temas políticos y que estaba desacoplado de las subjetividades mayoritarias de la población, y que no me extrañaría a mí que esto se terminara rechazando, te decía hace un año, no porque necesariamente la gente estuviera a favor o en contra del texto, sino porque se había posiblemente un rechazo a la idea misma de un proceso que se desconectaba de las urgencias que evidentemente se habían tomado la agenda después del fracaso constitucional del 4 de septiembre. Desde esa perspectiva, mi mirada a lo que está pasando hoy día es bien parecida a lo que te dije hace un año.
Tenías razón, la viste venir.
No, bueno.
Sí, porque recuerdo esa conversación y en realidad creo que eran bien pocas personas que decían eso, ¿no? Que en realidad el momento se había cerrado, justamente también porque había sido la promesa de la campaña del en contra la vez pasada, de decir, una que nos una hecha con amor, hagámosla de nuevo. Entonces era raro cerrar el proceso, pero estaba muy claro de que aquí había un riesgo de que esto no llegara a buen puerto.
Sí, sí, porque bueno, en ese minuto se comentaba mucho de, bueno, hay que hacer un proceso no estridente, que se haga más o menos en silencio, y eso va a terminar con una aprobación importante de la población. Y yo lo que veía es que aquí había ya una impugnación a la idea de seguir enfrascado en el tema constitucional. Yo fui bastante crítico, no de la idea de que había que cambiar la constitución, pero de seguir insistiendo en esto, porque veía que esto se iba a tomar la agenda no solo del país, sino que no solo del gobierno, sino que del país en general, y nos iba a ir desconectando aún más de una ciudadanía que estaba claramente pidiendo que se hicieran cargo ya no del pacto constitucional, sino del pacto social, que es lo que está pendiente hace mucho rato. Visto así, yo lo que veo hoy día es un proceso donde hay mucha indiferencia de la sociedad, poco nivel de compromiso, poca implicación de los ciudadanos, y por lo tanto la sensación mayoritaria de tener que salir a votar para resolver un problema de discusión política entre los políticos, y donde la emoción predominante, te diría yo, hoy día en general es la indiferencia, el hastío, que se está canalizando hoy día en las encuestas más bien en la expresión de rabia, y rabia contra toda la clase política más que con algunas cosas específicas del texto.
Sí. Cristian, una entrevista que le hice el fin de semana a La Tercera, Steve Levinsky, el autor de Cómo mueren las democracias, entre otras, y ahora tiene un libro que se llama La tiranía de la minoría, decía, bueno, mirando a Chile, ¿no? Que conoce muy bien Chile porque dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard, decía, bueno, yo sé que ustedes lo ven esto como algo trágico, ¿no? Como que no ha resultado, porque más allá del resultado del plebiscito, no es una constitución de consenso la que se hizo ahora, así como tampoco fue la anterior. Pero por último han estado 4 años discutiendo de manera pacífica, lo cual no es lo habitual digamos, en el mundo hoy día, ni en la región, ¿no? En que ha sido una discusión dentro de los márgenes institucionales, en que las diferencias se han procesado de manera civilizada y pacífica, lo cual es cierto, por desgastante que haya sido. ¿Habrá alguna posibilidad de que lo que se ha sembrado durante estos 4 largos años, que la gente, como dices tú, está muy hastiada y sintiendo que en realidad, como no se ha llegado a un consenso, en realidad han sido 4 años bastante perdidos, se esté sembrando algo que pueda cosecharse después en términos de, bueno, al menos hemos discutido, nos hemos peleado, pero dentro de los márgenes democráticos establecidos y dentro de un proceso institucional en que las reglas se han respetado?
Sí, yo leí la entrevista y tiendo a estar de acuerdo en lo formal con el planteamiento de Levinsky. Y claro, hemos discutido 4 años, pero ha sido una discusión bien politizada y bien de elite, ¿eh?, desde el punto de vista de la sociedad. Y también uno puede tener una mirada desde el otro lado, que es, sí, hemos discutido civilizadamente dentro de las instituciones, pero lo que ha aumentado posiblemente la polarización, porque hemos tenido dos procesos donde uno fue, digamos, que hegemonizado por la izquierda, otro por la derecha, y nunca hubo puentes entre medio. Y lo que se ha agudizado el último tiempo es la polarización política y también la polarización subjetiva de la sociedad. Entonces, mirando un poco lo que se abre después de estos 4 años, también uno tiene que tener la honestidad intelectual de decir si el primer proceso tuvo que ver con una impugnación a los 30 años por distintas razones, ¿verdad?, y que se canalizó a través de una nueva constitución. Hoy día podemos decir que la impugnación de la sociedad puede incluso decir esto ya no son los 30 años, sino son los 34 años, y hemos tenido dos procesos donde al final del día los que no eran incumbentes, el Frente Amplio en un minuto, republicanos después, los que no eran incumbentes ahora pasaron a ser incumbentes e incapaces también de resolver los problemas dentro del marco de la institucionalidad, porque resolver el problema de fondo es haber conseguido una constitución de un espíritu más transversal y que hubiera implicado a la sociedad decir, bueno, esto es un antes y un después y de aquí en adelante seguimos otro camino. Entonces, siguiendo al mismo autor, el peligro que yo veo en esto es que ante la impugnación que se puede hacer frente a todo este mundo político que ha sido incapaz de llegar a un acuerdo amplio y se ha desconectado harto de la sociedad, bueno, aparezcan otros personajes que vengan por fuera del marco institucional clásico, si se quiere, que son los que finalmente o eventualmente terminan horadando las democracias, a propósito del autor y su libro Cómo mueren las democracias. Y creo yo que si antes de este proceso había espacio para un cierto populismo, un cierto radicalismo o una suerte de emergencia de liderazgos que fueran por fuera, que vinieran por fuera, hoy día hay más espacio para eso, uno. Y dos, si había un grado importante de polarización, hoy día la polarización ha aumentado. Y hoy día la polarización ya no es solo de las élites políticas, que es donde siempre ha habido más polarización, sino que también subjetivamente la sociedad está en un grado de polarización mayor que el que había tiempo atrás. Porque el fracaso de la política, el fracaso de la conversación, al final del día, a pesar de que sea institucional, el fracaso de la conversación también tiene un correlato de frustración de la sociedad, donde la expectativa de los acuerdos empieza a quedar minimizada, porque, claro, yo puedo quererlos, pero en la práctica parece ser que el mundo político es incapaz de hacerlos.
Claro, y tú has escrito también y lo has dicho varias veces que todo esto, en el fondo, como dice, está creando la situación de una posibilidad de un Milei o de un personaje de ese tipo, ¿no? A la política no ponerse de acuerdo. Ahora, como psicólogo que eres, ¿cómo se puede explicar una clase política que no se pone de acuerdo? ¿Cuándo? Racionalmente todos entendemos que mientras la democracia no entregue soluciones, se crean los escenarios para la disrupción, para el outsider que viene de afuera y dice que se vayan todos. Cuando además en la encuesta la gente pide que se pongan de acuerdo, 70% en la última encuesta CEP es como lo que espero de los políticos. No pidan todo. Y volvimos a tener un proceso constitucional en que quienes no tuvieron poder de veto, le dieron todo, o sea, fueron, digamos, le pasaron la máquina por encima, a pesar de que ya habíamos vivido eso la vez anterior. ¿Qué explica esa imposibilidad de aprender y esa imposibilidad de escuchar lo que las personas y la realidad política está mostrando de cara a mirar lo que está pasando en tantos países del mundo y que Levitsky además puso en su libro de manera tan clara, ¿no?
Claro. Bueno, lo que pasa es que lo que hemos visto el último tiempo es que un mundo político reacciona, lamentablemente reacciona cuando está asustado. Entonces, cuando tú estás asustado, tienes mecanismos de defensa respecto a ese temor que te hacen tomar decisiones para poder ir aflojando ese miedo y dándole algo a lo que tú consideras tu adversario o a otros. Cuando tú no tienes susto, cuando piensas que la carrera la tienes corrida, la tierra es ganada, como pasó en el proceso 1, porque piensas que interpretas que la mayoría me apoyó, como ahora en el segundo proceso piensas que la mayoría me apoyó a mí, y por lo tanto que la sociedad giró en un 180%, y por lo tanto estamos en otra condición y nosotros somos los que hoy día representamos a la sociedad, esas cegueras te llevan a perder el miedo, ¿no? Entonces, el punto, cuando tú tienes miedo, te aparece la soberbia, te aparece la sensación de que aquí yo logré representar o identificar a la sociedad y empiezas a apostar por tu objetivo de corto plazo más que a mirar estas cosas un poquito por arriba. Solo fue, Paula, solo fue, y eso es terrible como legado, más allá del estallido social, solo fue frente a un estallido social que la clase política en algún minuto se sintió arrinconada y tuvo susto por no haber hecho reformas que tenía que haber hecho en un determinado momento. Entonces, claro, hoy día la gente condena el estallido social por toda la secuela de violencia inevitable que hubo, pero cuando uno mira la subjetividad respecto de qué es lo que tuvo de sentido, la gente sigue pensando que el sentido fue poner a la clase política arrinconada. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que el problema muchas veces es que ellos no solo lo ven, sino que no tienen susto a que esas cosas pasen. Y cuando no tienen susto a que esas cosas pasen, operan en piloto automático desde una cierta soberbia y una suerte de... Bueno, nosotros ya redefinimos el marco de lo posible y nosotros somos quienes mejor representamos a la sociedad. Y eso es un riesgo. Entonces, ¿cómo conecto esto con este plebiscito? Yo pienso que si en este plebiscito terminase ganando... cosa que no lo sea, porque está muy abierto esto, porque bueno, después a propósito de psicología y emociones, estas cosas son muy líquidas, pero bueno, hoy día hay varias encuestas que muestran que por lo menos hay 10 puntos de diferencia, 15 puntos de diferencia, las más conservadoras muestran igual un tramo, una diferencia importante en relación al en contra. Si termina ganando el en contra, yo tengo la impresión de que esto no va a ser en contra del texto, va a ser en contra de la clase política en general. Una crítica, evidentemente, a quienes condujeron este proceso, principalmente los republicanos, pero sobre todo a la incapacidad de la política de haberse puesto de acuerdo. Y esa señal creo que puede ser compleja, porque sí, esa señal sí que abre más espacio para los populismos o aquellos que vengan a decir, mira, han pasado 4 años, ustedes ciudadanos, ciudadanas, los sacaron a pasear, los obligaron a participar en estos procesos, la agenda de la sociedad no existe, y por lo tanto, ¿por qué no buscamos que se vayan todos y ofrecemos al país un liderazgo que diga, vengo de afuera, vengo de otros lados, pongamos al país en marcha, recuperemos el crecimiento económico, busquemos la forma de enfrentar de verdad el crimen organizado y la delincuencia, porque estos no han sido capaces, ¿no? Sí. Y es el riesgo.
Ahora, esa ha sido la agenda del Partido Republicano, como volvamos a poner el país en marcha, la idea de la restauración. Solo que ese discurso, digamos, ese proyecto político ahora ha tenido que bajar a la realidad en, bueno, que tuvieron la hegemonía y todo el poder para hacer una constitución, junto con Chile Vamos, que en realidad aceptó gran parte de lo que era la agenda del Partido Republicano. ¿Ellos pagarán las consecuencias de que se rechace esto o no? Porque ellos también, por otro lado, podrían decir, bueno, nosotros nunca quisimos otra constitución, y en el escenario que hemos quedado, si es que ganan el contra, es que quedamos con la constitución que siempre pensamos que estaba bien.
No, pero sí, pero, a ver, yo creo que si gana el en contra, y sobre todo si gana por un margen relativamente holgado, esa es una señal de que tampoco los republicanos, habiendo conducido y tenido, ¿verdad?, las riendas del segundo proceso, fueron capaces de hacer una constitución que nos uniera, o un pacto social más amplio de transar o de lo que sea. Por eso te digo, yo creo que eso sería un fracaso en primer lugar de republicanos, pero en lo más grueso, en lo que tiene más largo alcance, pienso que sería un fracaso general del mundo político, y ahora, como te decía, no solo de los partidos que estuvieron los 30 años desde el punto de vista de la crítica de la sociedad, sino que de todos los partidos que tuvieron los últimos 34 años, donde están incluidos los republicanos. Ahora, puede ser que esto finalmente, porque tiene poca energía, porque tiene poco interés, termine siendo irrelevante, y en marzo, y eso es lo que yo creo que va a pasar, la agenda de seguridad, la agenda económica va a ser nuevamente la agenda central de las preocupaciones de la ciudadanía. La pregunta es, en marzo, ¿a quién va a estar mirando la ciudadanía de cara a las próximas elecciones presidenciales? ¿Va a mirar los liderazgos que no pudieron conseguir lo que habían prometido lo que habían ofrecido, o va a empezar a mirar por otros lados, por otros espacios? Esa es la gran inquietud que queda.
Sí, y Cristian, ¿y cómo ves tú la figura de Evelyn Matthei en todo esto? Porque la alcaldesa Matthei tiene, digamos, en cabeza las encuestas candidaturas presidenciales o precandidaturas presidenciales. Creo que ha bajado un poco, está ahí con José Antonio Kast, siempre en las encuestas como aparece muy arriba. Pero para ella ha sido un proceso complicado, porque ella en un punto dijo, bueno, este proceso no está llegando a ninguna parte, salió a hablar, dijo esto está de nuevo siendo partisano, aquí estoy haciendo un resumen, no sé si usó esa palabra, pero dijo esto de nuevo, parece un programa de gobierno, no me parece lo de las contribuciones, no me parece lo del aborto en tres causales de ponerlo en riesgo, yo saldría a la calle. Pero después, digamos, el proceso de alguna manera recogió o no algunas de sus preocupaciones, pero claramente no todas. y ella después llama a votar a favor y ha tenido ahora como que aparece y no aparece en la campaña, como que supone que va a estar desplegada, no va a estar, o sea, quedó una situación que no es fácil, digamos, no es cómoda, y ha bajado en las encuestas últimas, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú la realidad de ella? Porque ahí se está gestando un liderazgo en que ella claramente ha hecho mucha apelación al centro, ha hablado mucho de amarillo, ha hablado de tratar de ser un poco lo que ha hecho en Providencia, en que vecinos y vecinas que son de otras tendencias políticas, no necesariamente de derecha, sí la valoran mucho como alcaldesa y les gusta lo que ha hecho y que está encima de los temas y que parece ser una persona de mucha experiencia y bastante transversal y bastante liberal.
Bueno, yo creo que tú hiciste un súper recuento y en tu recuento está implícita la mirada que hay sobre el desempeño que ha tenido ella. Ahora, lo que tú planteas es muy cierto y pienso que ella ha titubeado frente a esto. Es decir, en un minuto ella intentó tener un liderazgo distante, ¿verdad? O digamos, o al menos equidistante de las distintas posiciones y situarse por encima a favor o en contra. Pero claro, el llamado de la tribu, el llamado de los partidos de derecha, la obligaron a decir que ahora estaba a favor con una mala solución de continuidad, porque ella había, como tú muy bien describiste, ella había planteado diversas razones por las cuales no le gustaba lo que estaba pasando, y esas razones en rigor no cambiaron de manera significativa. Por lo tanto, no hubo una clara solución de continuidad. Entonces entra a la conversación de la favor, pero se da cuenta que esa agua o en esa piscina ella también puede quedar manchada y por lo tanto busca de nuevo salir un poquitito por arriba y quedar como un liderazgo menos intoxicado de estos dos procesos constitucionales. Yo creo que en ese sentido, a pesar del titubeo inicial, y lo que yo creo que fue un error, pienso que ella hace bien de cuidar su liderazgo y no empantanarse en este problema, porque evidentemente aquí van a salir muchos relativamente trasquilados y la clase política en general, y por lo tanto Chile necesita liderazgos institucionales que queden relativamente inmunes después de este proceso, porque de lo contrario volvemos a la conversación original, claro, sobre los liderazgos externos,
claro, y que se vayan todos
menos institucionales, por decirlo.
En ese sentido, la campaña ahora, la franja, se ha puesto bastante más polarizada, digamos, y ha generado mucho ruido, mucho comentario esto de él que se jodan, ¿no? Esta parte de la franja a favor, en que el argumento, digamos, que van dando es el argumento de la rabia contra el gobierno, contra los que estaban a favor del proceso anterior, y esta frase final de decir hay que votar en el fondo a favor para que se jodan los que están en contra, básicamente. ¿Cómo ves tú desde dos perspectivas que son diferentes? Uno, desde lo táctico, lograr adhesión, tratando de crear esto que sea anti-alguien, digamos. Pero en el segundo lugar, de lo que hemos hablado, en términos de polarizar aún más y hacer más grande la grieta, en el entendido de que el 18 de diciembre vamos a estar todos acá, nos vamos a levantar, vamos a ir a trabajar y este país vamos a seguir todos compartiendo este mismo territorio, este mismo país, digamos. O sea, ¿qué pasa con aumentar esa grieta?
Bueno, lo que estamos viendo es una campaña donde lo que finalmente uno observa es que aquí no va a ganar la mejor solución, va a ganar lo menos malo desde el punto de vista de la subjetividad de las personas. Es decir, 4 años y donde lo que tenemos al frente no es una discusión sobre cuál es lo mejor, cuál es lo que produce más esperanza, cuál es lo que entusiasma más a la sociedad para establecer un nuevo pacto social y volver a encontrarnos en algún punto común y decir, bueno, hay un proyecto país. No, eso no es, y por lo tanto hoy día esta es una elección de qué es lo menos malo. En ese contexto, hasta ahora, como lo que han ido mostrando las encuestas, es que el en contra no tiene costo. Es decir, la ciudadanía no está viendo que votar en contra tenga algún costo particular, porque dice, mira,
seguimos igual,
y por otro lado, al revés, puede tener el beneficio de decir en contra de todos los políticos, lo que te decía yo delante, y por lo tanto es una suerte de bofetada. Y en ese contexto es que creo que lo que hace la campaña de la prueba, con esta idea que se jodan, es activar un poco la campaña, sacarla de esta inercia donde la gente no estaba mirando ni el texto, ni la atención, ni las discusiones que habían, ni estaba viendo cuáles eran los costos de una y otra opción, sino que más bien estaba viendo solamente la idea de votemos en contra de todo. Y por lo mismo hay que mirarla desde dos lados. En términos de campaña, es una buena idea porque estabas perdiendo la elección y necesitabas mover el avispero y producir un punto de inflexión, llamar a que la gente mirara más esto. desde el punto de vista político, de mediano y largo plazo, evidentemente que agudiza la polarización, inevitablemente porque están los que se joden y están los que no se joden. Antes estaban los que querían la refundación, los que no querían la refundación, están los que promueven ciertos proyectos y los que no promueven estos otros proyectos, y por lo tanto, claro, mirado en el largo plazo hay un riesgo ahí, pero te insisto, la política hoy día está mirando las cosas desde muy corto plazo, y por otro lado también es cierto que al que está haciendo la campaña, le están diciendo, moviliza voto a favor, no le está diciendo, preocúpate de la política de largo plazo, ¿te fijas?
Claro, pero los mismos que están, digamos, detrás de esa campaña, o qué sé yo, podrían ganar la próxima elección, si es que sigue la, digamos, la tónica de las últimas 20 elecciones en Latinoamérica, como el mismo Levitsky decía, en que, salvo el caso de Paraguay, todos ha ganado la oposición, no ha ganado nunca el incumbente. Entonces, y aquí también en Chile ha pasado lo mismo, ¿no? No ha habido continuidad de coalición. Entonces, van a ser, si son gobierno en 2 años más, realmente les es útil, y digo 2 años es muy cerca, ¿no? Que en recibir un país completamente polarizado y donde sea el, ahora que se jodan los que están en el gobierno, en la versión inversa, ¿no? Que es lo que hemos ido viendo que va sucediendo, gobiernos que finalmente no pueden pasar su programa de gobierno porque los que ahora están en la oposición se cobran las cuentas de cuando ellos fueron oficialismo y no le dieron los votos.
Sí, sí, ahora. Bueno, es que esto da para mucho, Pablo, entonces podríamos meternos en mil cosas, pero a ver, mirámoslo en el corto plazo. Tengo la impresión de que el tema constitucional no va a ser tema en los próximos 4 o 5 años, por lo tanto no va a afectar al próximo gobierno. Es decir, gane una u otra opción, por lo que hemos conversado, el tema no va a quedar cerrado, ¿verdad? Va a quedar ahí, ¿verdad? Hasta que en algún minuto la sociedad, la política vuelva a decir, bueno, esto tenemos que arreglarlo porque seguimos con la constitución del 80 o con la de Lagos, como quieran llamarla, que no fue democrática, que no tiene un origen democrático, o estamos con una constitución que fue aprobada pero por minorías o por mayorías, perdón, circunstanciales y que no es transversal a la sociedad. Entonces, esto va a quedar relativamente abierto y por lo tanto yo creo que no va a afectar necesariamente al próximo gobierno. Entonces la pregunta es, sin este tema de la elección, este plebiscito, la polarización, ¿disminuiría la sociedad? Y yo tengo la impresión de que a lo mejor no se agudizaría tanto en este periodo específico, pero seguiría aumentando igual, porque estamos en un punto donde el mundo de la izquierda y el mundo de la derecha tienden a mirar a los de al frente como gente que tiene intereses o intenciones que son o deshonestas o que son antidemocráticas, como queramos llamarlo. Se están mirando estos dos mundos como dos mundos incapaces de encontrarse. Entonces, cuando tú tienes, además, una tensión, ¿verdad?, desde los polos, y donde esa tensión se lleva al mundo del centro, de la centroizquierda hacia la izquierda y a la centroderecha a la derecha, como hemos tenido estos dos procesos, la capacidad de construir puentes empieza a quedar cada vez más mermada. Y yo creo que ese es el llamado de atención que debiéramos tener respecto a esto, porque al final del día, con proceso, con plebiscito, sin plebiscito, si los dos polos son los que tienen las hegemonías de las izquierdas y las hegemonías de la derecha, la posibilidad de encontrarnos, de producir grandes acuerdos, son más complejas de lo que estamos imaginando.
Cristian, y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la centroizquierda y a la izquierda que en este proceso de constitucional se ha encontrado en el en contra, digamos? Porque en el anterior, recordemos que el presidente Lago no dijo que iba a votar, pero claramente habilitó un voto de rechazo, así como también muchas personas cercanas al laguismo. Ahora el presidente Lagos inmediatamente dijo que no, en fin, y se ha juntado, digamos, salvo amarillos y demócratas que quedaron ya en el eje de Chile Vamos, se ha juntado, digamos, el centro, la centroizquierda tradicional, la Concertación, podríamos decir, junto con la Nueva Izquierda y el Partido Comunista en el en contra. ¿Ves ahí un espacio de recrear, digamos, una izquierda, una centroizquierda que no tenga la hegemonía de apruebo de dignidad, por llamarlo de una manera, sino que pensando en su futuro haga una síntesis diferente?
No, por ahora no. Por ahora no. Yo veo una centroizquierda que está absolutamente digamos que está al servicio del gobierno, y cuando está al servicio del gobierno está bien, está dándole soporte político, soporte intelectual, y soporte con mucho liderazgo. Cuando está al servicio del gobierno, este gobierno está hegemonizado en su alma original por apruebo de dignidad y por el Frente Amplio, como se llame en el futuro, pero por esa izquierda que es la que tiene o goza de la mayoría de los votos. Es decir, es cosa de mirar la última elección del 7 de mayo y el mundo de apruebo de dignidad sacó mucho más votos que lo que sacó el socialismo democrático. Entonces, hoy día la hegemonía del sector la tiene la izquierda y no la centroizquierda. Por lo tanto, uno ve a Unidad Centroizquierda más bien plegándose a un gobierno y haciendo ciertas pataletas o expresando ciertas molestias, pero al final del día igual bailando la música que le ponen desde el otro lado, negociando, pero bailando la música que se le pone desde el otro lado, esencialmente. Esa es la mirada que tengo al respecto, y es cosa de ver las posiciones de los distintos actores, las dificultades que le ha puesto la ministra Tohá para aprobarle sus proyectos de reformas, etcétera. Pero al mismo tiempo, volviendo al tema de la campaña y tomando el tema del que se jodan la grieta, también vemos un mundo de izquierda o centro-izquierda que si tú miras la campaña, que también es una impostura total, pues, te fijas, o sea, están diciendo votemos en contra para que Chile salga adelante, votemos en contra para mejorar las pensiones, votemos en contra para mejorar la salud, o sea, como que hoy día la constitución del 80 fuera la solución a todos los problemas. Entonces, todo esto es una gran impostura al final del día entre el que se joda, entre que validemos la constitución del 80 por parte de la izquierda, que hace que la ciudadanía diga esto es un gran show, esto es un gran baile de máscara, y eso es lo que tiene molesta a la ciudadanía. Creo que el mundo de la centroizquierda y el mundo de la centroderecha en algún punto perdieron la posibilidad en dos procesos de buscar encontrarse para atender o para construir puentes, porque hoy día están muy hegemonizadas por el mundo de los extremos, y eso ha costado, y eso es un problema que agudiza la polarización. Entonces estamos en esa tensión compleja, donde estamos en una campaña que posiblemente agudice la polarización, pero al mismo tiempo que expresa bien lo que está pasando en los dos mundos, donde hay una primacía de la izquierda y hay una primacía de la derecha.
Y por último, Cristian,
versus los centros, claro, izquierda y centros derecha. Para
Y que es algo que está pasando además en el mundo,
que
bastante
está pasando
seguido,
todo,
¿no?
En todo el mundo, exactamente.
¿Hacia dónde se van los polos? Por último, porque se nos acaba el tiempo, tú decías algo muy importante, tienen que quedar el 18 de diciembre liderazgos que no queden tan dañados por esto, por este proceso, digamos, y la polarización que ha creado. ¿Qué liderazgos? Y porque además son los liderazgos que van a ser capaces de que las personas crean, digamos, en que hay una posibilidad de llegar a acuerdos, que hay una posibilidad de salir adelante. Y si se piensa que no hay nadie capaz de reunir más allá de sus propios adherentes naturales, ¿no? Va a ser bien fácil, como dices tú, caer en un liderazgo disruptivo de cualquier
mesiánico. Claro.
¿A qué personas hoy día estás viendo tú, a través de todas las encuestas que hacen y vas midiendo el pulso, que podrían ser capaces de tener un liderazgo de ese tipo post-plebiscito?
Yo veo muy poco hoy día. Porque
tienen la posibilidad de serlo,
la gente,
digo. La potencialidad.
Todos podemos reconvertirnos, pero hoy día yo no veo esto. Han quedado bien marcados los distintos liderazgos en posiciones que los distancian en general de la sociedad. Entonces, más allá de esto, ¿qué liderazgos destacan? Evidentemente, Evelyn Matthei es un liderazgo que tiene el potencial de sortear esta dificultad. Veo más complicado a José Antonio Kast, si es que hay un fracaso del proceso constitucional, porque su promesa de dar la vuelta y además habiendo tenido el pandero, lo veo más complejo, ¿eh? Lo veo más complejo. Y por la izquierda te diría que hay personas que aparecen, que no son tan visibles hoy día, que no son tan performáticas, si tú quieres, que creo que tienen potencialidad porque han logrado una cierta ecuanimidad, ¿verdad? Y una cierta distancia de ambos procesos, como por ejemplo Claudio Rego.
Sí, te iba a preguntar justo por él, porque aparece en la encuesta, claro, como de los mejores evaluados, creo que siempre como, claro, en el primer lugar de la centroizquierda-izquierda o segundo, por ahí.
Claro. Claudio Rego. Y en la izquierda yo creo que Camila Vallejo es un liderazgo potente, pero tiene hoy día el problema de tener el sayo de ser del Partido Comunista. Entonces yo tengo la impresión de que en la lógica de la reconversión que está buscando la izquierda y el Frente Amplio en transformarse en un partido único, parte de la intención de ello, bueno, va a decir que es una locura, pero parte de la intención de esto es traerse a ciertas figuras del Partido Comunista más jóvenes, de la nueva generación, que le permitan a esas figuras también refrescarse, ¿verdad?, renovarse dentro de un nuevo partido de izquierda y al mismo tiempo darle o dar de un cierto liderazgo que hoy día está careciendo ese mundo que no sabemos cómo se va a llamar, pero que hoy día en genérico se habla de Frente Amplio.
¿Y qué pasa con dos personas, y con esto terminamos, que aparecen en las encuestas también de posibilidad presidencial desde la centroizquierda, que son la expresidenta Bachelet y la ministra Tohá? Son las otras dos figuras que aparecen junto con Camila Vallejo y Claudio Rego como dentro de este espectro. ¿Cómo las ves a ellas? o sea, digamos, igual no deja de ser curioso que la presidenta siga apareciendo en las encuestas. Y por otro lado, la ministra del Interior, a pesar de todos los costos que paga con su cargo, igual emerge ahí. ¿Cómo las ves esas dos figuras?
Te lo voy a plantear de otra manera. Yo tengo la impresión de que después de esto podemos ver dos fenómenos que son muy distintos. Por una parte, la emergencia de liderazgos que aparezcan y que no hemos visto hoy día y que encarnen una subjetividad que la población está buscando.
¿Eh? Tipo Milei.
Tipo Milei, tipo Bukele, tipo alguien que diga esta cuestión hay que hacerla desde fuera. Y otra opción es que, dado los dos fracasos, dado la incapacidad del mundo político y de las nuevas referentes políticos que aparecieron, la ciudadanía diga o empiece a buscar liderazgos que en el pasado dieron algo para tratar
de refugiarse
exactamente en un pasado que a lo mejor tenía muchas críticas, tenía cosas duras, pero que se ve incluso más acogedor que un futuro más dramático, más complicado. Y capaz que ahí te aparezcan nuevamente figuras como la expresidenta Bachelet en un minuto.
El expresidente Piñera que marca la encuesta.
Y te iba a hablar exactamente del expresidente Piñera, lo cual te muestra lo líquida que son las percepciones, lo importante que son las emociones hoy día en política por sobre las ideologías y las preconcepciones más bien rígida, porque no nos olvidemos que el presidente Piñera salió
con un 7%
hace menos de 2 años con una aprobación bajísima, de la más baja de la historia, como decía Camila Vallejo, el peor gobierno de toda la historia, y resulta que hoy día vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer porque ya no es el peor presidente de la historia, como decía Camila Vallejo, porque no tuvo la desaprobación tan alta como la que tuvo. No, vuelve a aparecer porque representa, ¿verdad?, un pasado que puede no haber sido glorioso, pero que eventualmente aparece más seguro, más acogedor que un futuro que se ve distópico, complejo y con alto nivel de polarización y de tensión política.
¿Te atreves a hacer un pronóstico para el 17 de diciembre?
No.
¿Está líquido todavía? ¿Está abierta la elección?
Lo que pasa es que, a ver, primero, ya, una cosa más general. Hoy día pretender predecir lo que va a pasar con la conducta humana es absoluta y totalmente un acto de soberbia que puede ser medio ridículo. Las elecciones se juegan en la última semana, las elecciones se juegan en los últimos minutos, se juegan dentro de las urnas porque están articuladas desde emociones que van cambiando. No tenemos un electorado rígido e ideologizado que diga yo no me muevo de esto. Tenemos grupos en los extremos que son más bien firmes en sus posiciones y un gran mundo de personas que cambia de opinión en los últimos minutos. Así como nosotros sí estamos en América Latina porque hemos tenido inflación, porque nos llegó el crimen organizado, porque no estamos exentos de la droga, también estamos en América Latina donde cualquier cosa puede pasar, como pasó en el plebiscito de Colombia, ¿te acuerdas? Por La Paz, donde cambiaron todos los datos. Es decir, lo que dicen las encuestas hoy día es que gana el en contra. Y te lo dicen con más diferencia o con menos diferencia. Pero eso no necesariamente te asegura que en 15 días más vaya a seguir pasando exactamente lo mismo.
Y veremos entonces, Cristian Valdivieso, qué pasará el 17 de diciembre. Muchas gracias por esta conversación.
Gracias por la invitación. Estuvo intensa.
Sí, y ustedes, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos.